Juan Carlos Flores, regresamos en el debate Hora 20, Germán Barón, Lucho Garzón, Jaime Amin y Juan Carlos. Hablábamos de las elecciones en Tumaco, de qué decir de esa elección atípica, pero qué decir también de un lugar de Colombia donde no ha funcionado ninguna intervención, donde se dan pasos acertados por parte del Estado, pero la criminalidad termina siempre por imponerse en esta zona del país.
Sí, el desafío inmenso de Nariño, pues el gobernador ha estado lanzando, digamos, unos mensajes de ayuda. Hoy hay un editorial del Tiempo justamente sobre ese tema, unos SOS muy fuertes. Es que una serie de problemas se fueron desplazando hacia Nariño a lo largo de los últimos 10, 12 años. Nariño se convirtió junto, el eje desde el Putumayo hasta Tumaco se convirtió probablemente hoy en el eje de drogas más importante que hay en Colombia. Es decir, esa es la zona de exportación de drogas. Yo creo que superó ya el que era antiguo, toda la zona del Golfo de Urabá y de la costa de Córdoba. Y la institucionalidad en Nariño es una institucionalidad muy precaria. Es que no hay que olvidar que es que cuando uno habla de un gobernador y cuando uno habla de un alcalde, no es el alcalde de Bogotá, no es el alcalde de Medellín, no es el gobernador de Antioquia, que tiene también los recursos en parte de EPM. Son gobernadores con una institucionalidad absolutamente precaria y prácticamente sin recursos. Y lo mismo ocurre en Tumaco. Entonces, aquí hay dos cosas en las que coincido en buena medida con los compañeros de panel esta noche. Aquí hay unas alianzas que seguramente van a ser las alianzas del futuro. Alianzas impensables. Porque quien aspira a gobernar tiene que moverse a la vez en dos planos. Un plano que es el local, y es en Tumaco están vivos todos los ingredientes de la guerra. Eso es muy importante. En Colombia estamos hablando de un posconflicto, pero hay zonas de Colombia donde todos los ingredientes del conflicto están vivos. En Tumaco están cultivos ilícitos, en Tumaco hay una pelea de grupos armados ilegales, en Tumaco hay una corrupción endémica. Recordemos que algunas de las dinastías políticas más corrompidas del país allá actuaron durante décadas, incluso lograron saltar, alcalde Garzón, en algún momento hasta Bogotá. Después desaparecieron.
Hasta de pique.
Sí, hasta todo tipo de cosas. Entonces, Y luego hay un hecho, digamos, que me parece de una inmensa gravedad, es que la ciudadanía termina apabullada por esos sectores, lo que ha pasado en Buenaventura. Es decir, la ciudadanía se queda inerme porque son sectores con un poder inmenso, tienen la plata, pueden desplazar. Pensemos cuando las FARC iniciaron una operación de asesinato de líderes sociales allá, que eso no lo podemos olvidar, afortunadamente eso ya se ha acabado. Entonces, ahí hay unos desafíos enormes, y lo otro que necesitan los gobernantes locales es quién les ayuda a tramitar en Bogotá. Porque hablamos de descentralización, pero usted lo vivió, alcalde Garzón, incluso a los alcaldes en Bogotá les toca ir a muchos lados, ¿cierto? Para que al Congreso, que no les quiten recursos. Entonces, un alcalde de estos necesita de partidos que tengan incidencia en Bogotá, y por eso se dan este tipo de alianzas, porque los alcaldes empiezan a preguntar, ¿y quién es el que me va a ayudar en Bogotá cuando yo llegue a los ministerios y no me reciban y no me pongan a hacer fila? Es que ese es un ser gobernante hoy local en Colombia es un karma muy berraco.
Pues hablemos un poco de qué les parecería la posibilidad de una intervención desde el centro, que era un poco lo que les planteaba, si es necesario hacer con Tumaco lo que ocurrió en La Guajira y de qué manera se lo imaginan.
Pues yo sí creo que ya se hizo una experiencia, que fue nombrar a Kiko Lloreda gerente casi permanente.
Para el Pacífico,
pero convirtió Tumaco en su centro de trabajo. Incluye Buenaventura, pero en ese sentido yo creo que, en mi opinión, en primer lugar...
Que entonces fue una experiencia hecha y fracasada.
Sí, porque yo digo, desde el centro no se puede generar intervenciones. Si uno no empodera las regiones, que es lo que Juan Carlos Flores, le entiendo, es un tema de descentralización con instrumentos, con posibilidades, porque es que, verdad, estos gobernadores tienen una fragilidad enorme de institucionalidad. Entonces, yo sí digo que la intervención es fortaleciendo la institucionalidad regional, eso pasa en todo lado. Además, las fronteras, es que La Guajira es frágil institucionalmente, Cúcuta es frágil, Arauca es frágil. La reciente situación que se presentó,
una militarización absoluta.
Entonces yo digo, no, yo le doy juego es a una institucionalidad muy fuerte, a un trabajo de la fiscalía, de la organización, todo lo que sea, pero a una gobernabilidad que le permita al gobernador liderar. Es que mientras tanto termina el gobernador en plan de súplica, y un gobernador no puede tener plan de súplica, y se explica porque termina perdiendo legitimidad.
Mire, el reconocimiento de circunstancias que lo limitan en su capacidad de gestión para desarrollar obras, que es lo que finalmente da un bienestar social y permite que la gente se pueda adecuar, es difícil por la razón que menciona Juan Carlos. Sin embargo, yo he visto ejemplos en donde en ciertos departamentos el nivel central, con voluntad política, no necesita un marco jurídico, define que los recursos se ejecutan por medio de ciertas entidades en el centro. Eso va en contravía de la descentralización, pero ha resultado loable y con buenos propósitos terminan las obras y obviamente a veces hay que reconocer que eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque en una entidad que del orden nacional, donde está la parte técnica, la parte financiera, donde saben de cómo puede haber un cierre financiero, cómo se debe manejar una parte técnica de una obra que sea compleja, pues no la tiene siempre el municipio. Yo le doy el mejor ejemplo, que lo vimos, y por eso alguna vez yo fui ponente de una proposición que iba en ese sentido. Un alcalde que tiene un presupuesto de 3,000 millones le dan para un acueducto o un alcantarillado 25,000 millones. ¿Qué hace ese alcalde cuando le llega el senador, el representante, le llegan los concejales, le llegan las personas, los diputados a decirle: le tengo el asesor, el jurídico, el financiero, el señor que administrativamente le va a defender eso? ¿Sabe qué va a pasar con eso, Diana? Pues simplemente se va el 80 o el 70% de la plata en asesoría si son cúmulos de estudios. Por eso ese nivel central, en mi opinión, sí tiene la capacidad, sí puede ejecutar las obras. Y una vez que se dé ese bienestar social, hay que pensar en lo que estaba diciendo Lucho, que es la fuerza de la institucionalización para que no tenga que atenerse al sector central.
No, yo sí creo, Diana, que a situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Tumaco es un microcosmos que se salió de madre. Y yo creo que el nivel central debería pensar no... digamos, hablando en el corto plazo, no en quiénes son los alcaldes o los representantes o los concejales de Tumaco en este momento, sino cómo se puede superar una situación de real emergencia, como ha quedado en claro en esta mesa. Creo que los recursos, que siempre son escasos en la administración pública, sobre todo desde lo territorial, tienen que focalizarse con un margen de maniobra mínimo para el territorio, maximizándolo desde el poder central. Yo creo que si uno mira los casos aislados de Tumaco, de Buenaventura, de Soledad o de La Guajira, son el mismo tema de Cúcuta, pero más por el tema fronterizo, nos damos cuenta en que ahí no es suficiente con actuar desde lo regional. Tiene que tomar el Estado acciones concretas. Y traigo siempre, digamos, razones comparativas para entender por qué sí es necesario retomar recursos de manera transitoria. En el tema del SISBEN, en muchas zonas, pasó así, por ejemplo, en el área metropolitana de Barranquilla, cuando mandaban los recursos para el SISBEN, a los alcaldes tomaban eso como una caja menor para repartir por beneficiarios y concejales. Lo que hizo el Estado fue...
recordará, ahora que menciona Barranquilla, la propuesta inicial de Alex Char en un momento dado que no se dio, que hubo un gran debate sobre ese tema de hacer una militarización para poder hacer un trabajo de inteligencia.
Pero hoy comenzó en Barranquilla precisamente un esquema mixto.
Un esquema mixto.
Sin duda.
Yo iría en el caso de Tumaco un poco más allá, porque aquí estamos hablando de una zona de Barranquilla donde se sabe perfectamente que entra el microtráfico, cuál
los
es la
barrios
ruta
del
que lleva,
y el
que
sur-oriente,
son
barrios, sí.
Esos barrios. En el caso de Tumaco, una alternativa como la militarización absoluta durante un tiempo, donde haya una lucha contra esa criminalidad que no es de campesinos sembrando matas de coca, sino criminalidad realmente interesada en que no se pueda hacer el programa de sustitución.
El mayor problema de Tumaco es que no es tanto que no haya plata, como que no haya autoridad. Ese es el problema. Hay que restablecer el canal de autoridad en Tumaco, y es a través de una medida excepcional.
Diana, no olvidemos los otros componentes de esto, digamos. La justicia no está actuando. No olvidemos que la insatisfacción más grande hoy en Colombia con la institucionalidad es con la justicia, por encima de cualquier otra. Entonces, ahí hay un desafío, es decir, estas son zonas donde la justicia es prácticamente inexistente. El ciudadano no tiene a quien acudir a la hora de resolver sus conflictos. Nadie le resuelve absolutamente nada. Luego, esa es una zona con unas potencialidades distintas del narcotráfico. Tiene unas potencialidades de turismo inmensas, inmensas. Pero, ¿qué ocurre con los pocos operadores de turismo que hay en Tumaco? ¿Qué le dicen a uno? Que con el nivel de inseguridad, obviamente, la gente no quiere ir. Entonces, esto requiere de unos proyectos productivos, porque allí hay unas posibilidades muy grandes.
No, es que mire eso era lo que mirábamos. Usted sabe que todo el tema de sustitución está dividido entre erradicación por parte del Ministerio de Defensa y el tema de sustitución voluntaria. Hay un grupo de familias ya metidas en el tema de sustitución. Hay una erradicación por parte del Ministerio de Defensa. Pero la criminalidad de atrás, la que los grandes criminales, los interesados en que ese negocio, son los que impiden que ninguna de las dos políticas funcione. Con lo cual, era mi pregunta.
Es que,
¿Qué hacer frente a esos grandes? Yo diría que va más allá. Termino con dos punticos.
Por supuesto que la fuerza pública tiene que hacer presencia, pero con una advertencia. La fuerza pública puede ser contaminada muy rápidamente porque la presencia del narcotráfico todavía es masiva allá, ¿cierto? No es una cosa marginal. Y finalmente, aquí hay un tema, miren, ¿cuánto anhela la gente allá, cuánto no anhela la gente allá una universidad del Pacífico? Es decir, no hay que olvidar que la gente allá, ¿cuáles son las oportunidades de una persona joven y emprendedora en Tumaco? Si no la descubre un promotor de fútbol, que es una oportunidad, por supuesto, para ellos, nuestro calimeño aquí de Santa Fe, allá venía, ¿sí? Pues no tienen más oportunidades. Entonces es que, digamos, yo creo que sí es importante una intervención central, pero yo no imagino la intervención central, Germán, como que llega allá y senadora Mina decirles, es que ustedes tienen que hacer esto y esto y esto. La gente quiere una intervención central, pero diciendo, bueno, aquí vamos a construir una universidad del Pacífico en Tumaco.
Alcalde electo de Tumaco, Julio César Rivera, muy buenas noches, gracias por estar en Hora 20. Alcalde.
Buenas noches, muy buenas noches.
¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien acá, en nuestra perla del Pacífico, iniciando el trabajo por nuestro municipio.
Quisiera preguntarle un poco, en este debate hemos formulado algunas preguntas con el propósito de entender, primero, por qué Tumaco llega a la situación en la que llega, por qué tiene una cifra de 70 muertos por cada 100.000 habitantes, por qué todas las intervenciones anteriores del Estado, y hemos recordado muchísimas, terminan por no funcionar al punto que hoy estamos en la situación en que estamos. ¿Quiénes son los grupos criminales que evitan que quienes sí quieren entrar en los procesos de erradicación y de sustitución voluntaria no lo hagan? ¿Y de qué manera va usted a trabajar frente a una realidad que ha superado a todos? ¿Por qué no lo va a superar a usted?
Bueno, buenas noches. Son muchas preguntas importantísimas para los tumaqueños y para el país. Tumaco se convirtió hace muchos años en un caldo de cultivo para muchos de los hechos violentos que se han dado acá en nuestro municipio y en toda la costa pacífica nariñense. Hay muchas razones, entre ellas obviamente el tema del narcotráfico, es el hecho pues que es visible para el gobierno nacional, para la comunidad internacional. De eso somos muy conscientes, pero también los tumaqueños somos muy conscientes de que por obvias razones el gobierno nacional, no solo este gobierno, sino muchos gobiernos que han precedido el mismo, no han hecho lo necesario en nuestras regiones para generar condiciones.
¿Qué es lo necesario?
Lo necesario es hacer inversión social acá en nuestra región pacífica, hacer inversión social en Tumaco. Tumaco hoy tiene tasas de desempleo que superan el 85% con una inmensa falta de oportunidades.
¿Usted sabe las cifras de inversión de los últimos 10 años más o menos, 4 años, 2 años, de las tasas de inversión en Tumaco?
No lo tendría claro en este momento, pero conocemos que ha habido unas inversiones importantes en Tumaco, pero también conocemos que esas inversiones no han ido encaminadas al desarrollo rural y al desarrollo pesquero que Tumaco tanto necesita. Es importante que en Tumaco no se siga manejando con aguas tibias el tema, por ejemplo, de construir un gran puerto, el segundo puerto sobre el Pacífico. Ya miramos cómo Buenaventura colapsa como puerto a nivel nacional y mundial, y Tumaco no tiene la oportunidad y el gobierno nacional no ha tenido la decisión de hacer el gran puerto sobre Tumaco, que sería importantísimo para el desarrollo de nuestro municipio. y para el desarrollo de oportunidades para nuestros jóvenes, ya, nuestras mujeres.
Eso en términos de inversiones y de para poder, digamos, en adelante pensar en futuro, pensar en esto. ¿Quiénes son los criminales que están detrás de lo que ha venido pasando en las últimas semanas?
Bueno, acá tenemos muchos factores. Sabemos que el tema del narcotráfico, vuelvo, repito, es el caldo de cultivo para muchos sectores criminales alrededor de este tema. Es un tema muy conocido por el gobierno nacional. Lo conocemos acá en el puerto, de alguna manera, los que hemos hecho política y estamos inmersos en todos estos procesos. Yo pienso que es un tema donde el gobierno nacional se sentará con el gobierno y con las comunidades, y estoy plenamente convencido de que en el momento que el gobierno nacional tome la decisión de hacer las inversiones que Tumaco necesita, que la costa pacífica necesita, porque si hay un tema que es importante que ustedes conocen, Tumaco es un municipio con 208 mil habitantes, pero también es un municipio con más de 30 mil desplazados que se vienen de los otros restantes 9 municipios de la costa, que tienen los mismos problemas, pero que ven a Tumaco como el municipio mayor y de alguna manera con algunas oportunidades para hacer algo.
Alcalde,
entonces,
¿cuál es
si nosotros solucionamos el tema de Tumaco, pero si no solucionamos los temas de los restantes 9 municipios, obviamente siempre vamos a mantener una problemática bastante fuerte al interior del territorio.
¿Cuál es su plan en términos de seguridad para Tumaco? ¿Cuál es su objetivo y de qué manera lo va a llevar a cabo? ¿Va a trabajar con la militarización del Ministerio de Defensa? ¿Va a trabajar de qué otra manera?
Siempre he dicho desde que fui concejal de mi municipio que todos los planes con la fuerza pública y los planes de represión a la sociedad civil, a la comunidad, a los campesinos, no van a funcionar si no nos sentamos todos y miramos y trabajamos unos programas que permitan que nuestra gente pueda salir, por ejemplo, de los cultivos ilícitos, que nuestra gente pueda sembrar cultivos lícitos. Y para eso tenemos que trabajar en un programa de desarrollo rural integral acá en nuestro municipio.
Pero si ese,
rural.
Me da una pena conocer, pero si ese proyecto de desarrollo rural integral está en este momento en marcha, y usted supongo que está enterado, y si la situación de la criminalidad, pues entiendo o pensaría pues que la situación de la criminalidad no se va a solucionar invirtiendo en criminalidad. Una cosa es la inversión en el municipio, una cosa es la salud, el empleo, la educación, y todo eso que me disculpa, pero en una situación como la de Tumaco, pues suena a discurso público, político. Concretamente, frente a las bandas criminales, alcalde, ¿qué va a hacer usted?
Obviamente nosotros tenemos la fuerza pública, y la fuerza pública tiene que accionar y tiene que trabajar para ello. Eso, de eso estamos claros como alcalde del municipio. Pero eso es lo que hemos venido haciendo. Tumaco está lleno de fuerza pública. Tumaco ya no hay viviendas, no hay hoteles donde meter más policías y militares. ¿Ya? Yo lo que hemos venido insistiendo, y tiene que ser así, tenemos que mirar otras soluciones, no mediáticas, sino pensadas en a corto, a mediano y a largo plazo. Y ahí viene el tema de oportunidades. Si nosotros a nuestros jóvenes que salen de la universidad en Tumaco le generamos oportunidades de trabajo, Tumaco mejora. Que nuestros jóvenes que van al SENA y se preparan tienen oportunidad laboral en empresas, el cuento es otro. Bueno. Que al campesino le generamos oportunidades para que siembre la tierra, el cuento es otro en Tumaco. Si a las 360 mil hectáreas que
es,
tenemos,
es, esa historia, sí,
que no tenemos para
alcalde,
sacar los productos,
sí. Es la realidad en todas las regiones del país, y es específicamente eso lo que estaríamos esperando que ocurra en todas partes. Pensé que tenía, digamos, como unas concretas estrategias frente a la coyuntura actual mientras se desarrollan todas esas otras inversiones, pero la mejor de las suertes a los panelistas después de escuchar al alcalde.
A ver, yo creo que hay un tema que mencionó Juan Carlos que es el tema más importante, porque de ello depende que esas grandes mafias y organizaciones sigan enquistadas o no. Tiene que ver con reformas de orden legal. La sola presencia militar y policiva no resuelve el problema. De hecho, las estadísticas lo que están mostrando es una impunidad del 95% en todos los temas de narcotráfico. Y lo explico de manera muy sencilla. Ya ni siquiera tienen que extorsionar a un juez, no tienen que amenazarlo de muerte. importante. El solo hecho de aplicar las 48 horas para poner a disposición a la persona que capturan, cuando se excede ese periodo se aplica el habeas corpus y ya no tienen que hacerlo. ¿Qué ejemplo le puede quedar a un muchacho de estos que no tiene ninguna posibilidad cuando ve que le pagan bien, que hay impunidad y que el marco jurídico le permite tener dinero de manera fácil? Pues la posibilidad de futuro es absolutamente negativa. ¿Y cómo se resuelve? Con un tema de orden jurídico que tiene que modificarse en la Constitución y que ya se ha planteado no solo a nivel de la Fiscalía, sino a nivel de países que están muy preocupados con lo que está pasando en Colombia. Y es que esa justicia no está funcionando. Un juez en un municipio como Tumaco, ¿cómo se enfrenta a una banda criminal de 60, 70 personas? No tiene cómo hacerlo si no diseñamos unos tribunales especiales que no sean
susceptibles. Sí, un poco esa era la respuesta que estaba esperando del alcalde, porque pues... puede ser una persona muy seria, no lo conocemos, no se trata de hacer juicios, pero su discurso sonaba a discurso político electoral y no a una persona que acaba de ser elegida en el municipio donde mueren 70 por cada 100.000 habitantes. Pues resulta bastante preocupante, por lo menos pensar que lo que el alcalde está esperando son inversiones nacionales solamente.
Solo concluyo con una cosa, hay dos planes ahí, BID, FINDETER, hay que ponerle recursos y ejecutarlos desde el nivel central para eso que hemos venido hablando, que es mejorar condiciones sociales.
Yo no me creo ninguna expectativa con la elección de ayer, y no lo digo por lo que acaba de decir, es que la elección atípica fue típica de lo tradicional. Esta es una campaña que se hizo en función de exalcaldes. Este alcalde representa unos exalcaldes que están bravos con quien fue alcalde.
Eso es lo que
y la campaña incluso es paradójica. Este alcalde llegó con una campaña que era candidata, sino ante alcalde anterior. Era la campaña todos contra Neftalí o algo así era el nombre. Entonces yo por eso no me creo expectativas, no, y por eso creo que no tiene respuestas, porque es como la continuidad, la otra también era la continuidad. ¿Qué es lo que en mi opinión debe suceder aquí? Es que debe haber una intervención de todo Nariño, Juan Carlos y el Pacífico, pero Nariño. El alcalde dice de todas maneras una cosa, el alcalde electo, que son los 9 municipios en materia de deterioro. El tema de las drogas no es un problema simplemente de la alcaldía. El tema veredal con esa zona y proceso de implementación no es de la alcaldía. Yo sí creo que no es solamente la vía de la militarización. Claro que hay que optimizar el pie de fuerza. Claro que hay que hacer una presencia más militar. Pero evidentemente ahí tiene mucho más responsabilidad resolverlo entre gobernador, gobierno central, sin excluir el alcalde, pero no me hago ilusiones con la actual elección.
Sí, yo creo que el exalcalde Garzón tiene razón en buena medida en que hay una, digamos, miremos dos de los problemas, Diana. El problema de los desplazados. Para una ciudad de 208 mil habitantes, 30 mil desplazados es una cifra inmensa. Mire, en Bogotá la ciudad logra atender, ¿cierto? Logra que los muchachos lleguen al colegio, que el sistema de salud responda, pero en una cosa decisiva para los desplazados, que es vivienda, Bogotá no ha podido, porque no tiene los recursos para ello. Digamos, resolver el problema de los desplazados no puede la alcaldía de Tumaco, no tiene los recursos para hacerlo. No hay que olvidar una cosa, Tumaco básicamente es un pueblo donde hay el grueso de la población estratos 1, 2 y 3. Es decir, la parte impositiva local es tremendamente pobre, Diana. Es una cosa que me sorprendió que el alcalde no lo mencionase. Digamos, porque el lío es que son alcaldes con problemas de esta magnitud y con recursos absolutamente pequeños. Entonces, yo creo que un desafío del gobierno nacional es, en compañía de los gobernadores, digamos, estructurar mejor estas zonas donde las posibilidades de resolver los problemas del posconflicto, Diana, no están desde el punto de vista económico en manos de las autoridades locales. Hay una realidad en Colombia clara, digamos. Salir del posconflicto en muchas regiones de Colombia requiere de una presencia muy fuerte del gobierno nacional. Sin presencia del gobierno nacional, las autoridades locales, miren, cualquier persona que escuche al alcalde dirá, hay un déficit de conocimiento técnico, ¿cierto? De cómo se afrontan técnicamente los problemas. Recuerden ustedes cuando Zulia Mena fue escogida alcaldesa de Quibdó, que una serie de organizaciones le patrocinaron unos asesores de alto nivel para que le ayudaran a pensar los problemas de la ciudad. Entonces, hay una, digamos, hay unos líos locales que yo soy convencido no pueden ser resueltos sin la colaboración del gobierno nacional.
Yo lo único que le agregaría a estas preocupaciones es que, escuchando las primeras reacciones aquí en vivo y en directo del alcalde, esa plática se perdió. Porque es que una persona que dice además que ha sido varias veces concejal, es decir, no pensaría que conoce un poco la problemática, el drama que vive, la miseria, la marginalidad, y sacó 28 mil votos, Diana, 28 mil votos. Para darle dos cifras, creo que el voto en blanco sacó 1.100 votos, y la candidata del Centro Democrático, una señora muy decente, ya sacó 900, 850. Pero 28 mil votos, y unas primeras impresiones que seguramente las está repitiendo allá en vivo y en directo en la comunidad.
No hay una sola cosa que no sea que un desear. Lugar común que ha repetido cualquier político con dejan todo el respeto desde desear. 1920.
Sí, deja mucho que desear, y debe ser al contrario el acicate para que el gobierno central intervenga antes de que arranque esta administración.
Cambiemos de tema. 8:28, esperemos que el gobierno nacional, central y el país todo entienda que Tumaco, después de lo que acabamos de escuchar, pues tendrá que volcarse el país completo sobre eso, porque así, muy difícil. Siguiente tema, minorías políticas y reforma que acaba de ser puesta a discusión y que, a decir verdad, tiene hoy más críticos que defensores, pero lo haremos después del boletín de noticias.